El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escuchar con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escuchar con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en la Comunidad Canaria. Reciban el saludo de Santi Duque en este partidazo de viernes 5 de julio y nos lo queríamos perder. Cualquiera diría, bueno, un viernes tranquilo de julio, del mes de verano, no tendréis muchas noticias que contar. Pues sí, la verdad es que el día venía bien, teníamos bastantes noticias que contar. Había una comparecencia además de Josep María Bartomeu, el presidente del FC Barcelona. Y bueno, pues uno siempre piensa, algo dirá el presidente, seguro que tenemos de qué hablar en la entrada del programa, porque hay muchas noticias, pero faltaba un poco una noticia de apertura, una noticia potente para abrir, para encabezar este viernes, este partidazo de viernes. Y ha estallado la guerra, así de repente, sin que lo pensáramos mucho que esto podía ocurrir. En una pregunta se ha desatado el lío entre el Barcelona y el Atlético de Madrid por el caso Antoine Griezmann. Bartomeu comparecía en principio en rueda de prensa para explicar la salida del vicepresidente deportivo de Mestre y otros temas de actualidad del equipo azulgrana, pero en un momento dado, Bartomeu reconocía que esta semana se reunieron con Gil Marín, por Griezmann. Y cuando le han preguntado si esta era la primera vez, respondía esto el presidente del Barça.
No, ayer fue el primer contacto que se hizo con Atlético de Madrid. Sentados, otra cosa es que el señor Grau, el señor Gil Marín, con otros miembros del Atlético de Madrid, se ven regularmente en la Liga Profesional de Fútbol, por supuesto. Pero para hablar de tema, ayer hablaron primera vez.
Por primera vez. Con el Atlético de Madrid era la primera vez. Bueno, pues el Atlético de Madrid se ha enfadado muchísimo después de las palabras de Bartomeu y apenas ha tardado en responder. Lo ha hecho en un comunicado en el que dice que se falta gravemente al respeto al Atlético de Madrid y a sus aficionados y en el que dice además que condena la actitud del Barcelona y que exige a Antoine Griezmann, que sigue siendo jugador del Atlético de Madrid, que se presente en los entrenamientos del conjunto colchonero a más tardar el próximo domingo. Así que, desatada la tormenta, vamos a ver qué es lo que ocurre ahora. El Barcelona no ha respondido después de este comunicado del Atlético de Madrid y eso que ha tenido ocasión Bartomeu de hacerlo en la presentación de De Jong, que ha sido justamente después. Antes de eso, ya estábamos bastante satisfechos con la comparecencia de Bartomeu porque había dejado titulares, por ejemplo, hablando sobre el caso Neymar. Esto dice el presidente cuando le preguntan por el brasileño.
Sabemos que Neymar quiere irse del Paris Saint-Germain, lo sabemos. Pero también sabemos que el Paris Saint-Germain no quiere que Neymar se vaya. Por lo tanto, no hay caso.
Lo sé porque lo he leído en la prensa y lo sé también porque con Nasser coincidimos en un montón de comités de UEFA y comités de la ECA, pero lo sé por básicamente por la prensa.
Nasser es Nasser Al-Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain, y Bartomeu sabe que Neymar quiere jugar en el Barcelona porque lo ha leído en la prensa. Bueno, curioso, cuando menos. Un Bartomeu que además ha hecho una encendida defensa sobre Dembélé, luego lo vamos a escuchar, ha dicho que Dembélé es mejor que Neymar, y que ha hablado también de la salida de Jordi Mestre, que era el motivo original de la convocatoria de la rueda de prensa. Luego, como digo, vamos a escucharlo todo. Un Barça que, esto ha quedado completamente en segundo plano, pero ha presentado hoy a De Jong como nuevo futbolista azulgrana. En el Real Madrid se reactiva el caso Pogba, lo hace por unas declaraciones de Mino Raiola, su agente, ha hablado en The Times, y atención, porque dice Raiola, todos los miembros del Manchester conocen los deseos de Paul, todos saben la voluntad de Paul para cambiar de aires, estamos en el proceso de eso. Lo contaba Melchor durante la semana, el Real Madrid está esperando un gesto de Paul Pogba, que tiene que marcharse este fin de semana a la pretemporada australiana con el Manchester United. Vamos a ver qué pasa con Pogba. Sigue además en el Real Madrid esa operación salida anunciada ya por Melchor, por Miguelito y por Arancha en las últimas semanas. Sergio Reguilón se marcha al Sevilla y estas han sido sus primeras palabras como jugador hispalense.
El míster me conoce muy bien, ha trabajado conmigo el año pasado y sí es cierto que me llamó, me dio el plus ese que tampoco yo necesitaba porque ya estaba convencido, pero siempre que te llaman entrenador pues te genera confianza. Yo tenía mucha ganas de venir aquí y con su llamada pues mucho más aún. Me dijo lo que yo tenía en la cabeza, que era lo que la idea que tenía de crecer como futbolista, de mejorar como persona y todo, y creo que es el club ideal para seguir forjándome.
Además, Odegaard se marcha cedido a la Real Sociedad y en el resto de movimientos del día el Alavés ha presentado a Pera Pons, procedente del Girona. El Atlético de Madrid ha hecho lo propio con Herrera, el jugador del Oporto. El Betis ha renovado a Javi García hasta 2021. El Celta ha presentado a Gabriel Fernández, procedente de Peñarol. Y el Eibar ha fichado a Roberto Correa del Cádiz. Además, el Leganés acaba de comunicar que llega cedido el portero del Sevilla, Juan Soriano. En el Levante ha renovado Fran Manzanara y el Mallorca ha fichado a Pablo Chavarría del Reims. Además, el Sevilla conseguía, además de esa cesión de Reguilón, presentaba a Luke de Jong y a Munas Dabur. Cede el Valencia después de un culebrón de los últimos días a Toni Lato, se marcha al PSV, amplía cesión el Valladolid de Enes Unal y en el Villarreal ha sido presentado Rubén Peña. Y en tenis, buena jornada para los nuestros en Wimbledon con las victorias de Roberto Bautista y de Fernando Verdasco, que avanzan a la tercera ronda. Mañana Carla Suárez se mide a Lauren Davis, a la estadounidense, y Rafa Nadal se enfrenta a Joe Wilfred Tsonga. Esto dice Rafa sobre el partido.
Ha ganado dos partidos en tres sets, un rival que ya me ha ganado, un rival que ya tiene muchas victorias contra grandes jugadores y encima pues un rival que en esta superficie pues tiene un gran servicio, se apoya muy bien en ello. Y después un jugador eléctrico agresivo desde el fondo de la pista con una gran derecha. Partido difícil, un partido que hay que estar otra vez al 100% y espero estar preparado.
Bueno, pues toda la suerte del mundo a Rafa Nadal. A eso de las 4:30 de la tarde juega contra Joe Wilfred Tsonga. Mañana también tenemos la atención puesta en el Eurobasket femenino de baloncesto porque la selección española se enfrenta a las 8:30 en las semifinales a la anfitriona, a Serbia, por un puesto en la final. España defiende el oro cosechado en 2017. Motociclismo, primera sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de Alemania. En MotoGP el más rápido ha sido Márquez, seguido de Alex Rins. En Moto2, Binder ha conseguido el mejor tiempo, seguido de Bierge, el séptimo ha sido Alex Márquez y en Moto3, Sasaki ha sido el más rápido, seguido del español Raúl Fernández. Pero la noticia trágica en el motociclismo la hemos vivido en el circuito de Barcelona, donde ha fallecido un piloto español en las 24 horas de Montmeló. Director de COPEGP, Carlos Miquel.
Pues sí, ha sido una auténtica pena, una desgracia. Es la tercera desgracia en tres años en el circuito de Montmeló. Aurelio Martínez, de Aleya, nacido en el año 63, ha tenido la mala suerte que en unos entrenamientos para las 24 horas de Montmeló, que se disputa este fin de semana, que es una prueba en la que hay pilotos profesionales y también muchos pilotos amateurs, muchos grandes aficionados al motociclismo, ha tenido la desgracia de que el francés Baptiste Santi se quedaba sin frenos en su Yamaha y se tiró de la moto al quedarse sin freno al llegar a la curva 10 del circuito de Barcelona. Los que conocen el circuito Montmeló saben que es la curva, el ángulo que hay detrás de la recta posterior del circuito. Bueno, pues se queda sin frenos, se tira de su moto y la moto es la que arrolla a Aurelio Martínez. Desgraciadamente sale volando por los aires y aunque estuvieron 15 minutos intentando reanimarle, no pudieron reanimarle y bueno, pues tenemos que lamentar el triste fallecimiento de Aurelio, que se une al fallecimiento hace dos años también, las 24 horas de Enric Saurí, a los 33 años de edad, y el año pasado también fallecía en el Mundial Junior de Moto3 Andreas Pérez. Mañana, minuto de silencio a las 10:40 de la mañana antes de la disputa del comienzo de la carrera, que será a las 12, bueno, pues minuto de silencio en homenaje a este gran aficionado a las motos que ya había disputado varias veces las 24 horas de Cataluña de motociclismo y que ahora llevaba unos años sin estar en ellas, se estaba dedicando a hacer maratones, que era su última gran pasión, y esta era la carrera de su vuelta. Una auténtica desgracia.
Es sin duda la peor noticia del día. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Y en ciclismo, mañana arranca en Bruselas el Tour de Francia número 106. Lo hace sin un favorito claro, quizá en la edición más abierta de los últimos años, con Landa y con Enric Mas como principales bazas españolas. Luego vamos a analizar bien qué es lo más bonito y cuáles son los principales favoritos para llevarse esta edición del Tour de Francia. 11:38, todas estas cosas te las vamos a contar desde aquí y hasta la 1 de la madrugada llegará luego lo mejor de la contraportada de esta semana con Juan Antonio Alcaraz. A song for the broken hearted. A ver, me dice Lolo Martínez, que ha sido el que ha elegido la canción, que este es Bon Jovi. Yo, que no sé mucho de música, entiendo que este es Bon Jovi. Y que lleva 6 años sin venir a Madrid. La última vez fue en el Calderón y toca en el Wanda Metropolitano. La semana que viene, en el Wanda Metropolitano. La última vez fue este domingo. Toca en el Wanda Metropolitano John Bon Jovi. Este es uno de los temas más famosos de este cantante, que, como digo, da un concierto este domingo en el Wanda Metropolitano. Ya verás que al final me lío. Vaya follón, vaya lío, este sí, el del Barça y el Atlético de Madrid, después de esa comparecencia del presidente azulgrana, Josep Maria Bartomeu, en relación con el asunto Griezmann. Ha dicho Bartomeu que Óscar Grau, representante del Barcelona, se reunía con Gil Marín ayer en Madrid para tratar el traspaso de Griezmann. Y luego ha dicho, a pregunta de compañeros periodistas, que era la primera vez que se reunían con el Atlético para tratar de este tema. Bueno, pues el Atlético de Madrid ha tardado muy poquito tiempo en emitir un comunicado durísimo en el que dice que desde mediados de mayo saben por Griezmann que el jugador quería marcharse y que además desde el mes de marzo conocían la existencia de un acuerdo entre Griezmann y el Fútbol Club Barcelona. De momento el Atlético de Madrid ha decidido no ir más allá, pero nosotros, como en estos temas nos perdemos y como no sabemos qué es lo que puede pasar, vamos a ponernos en manos de alguien que sabe. Es Vicente Montes, es abogado especialista en derecho deportivo. Creo que tiene la suerte de que le pillemos en Los Ángeles, donde son 9 horas menos, así que al filo de las 3 de la tarde, no sé si le pillaremos sin comer a Vicente. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas noches para nosotros, buenas tardes para ti.
Sí, todavía no hemos comido, aunque los americanos ya están en ello, así sí. Buen día.
Bueno, cuéntanos, porque el Atlético de Madrid ha reaccionado de manera fulgurante y además bastante agresiva después de esas declaraciones de Bartomeu. De momento no ha amenazado Vicente el Atlético con ir a más, con llevar esto a otro sitio que no sea un comunicado y una repulsa. Pero ¿habría caso? ¿Podría el Atlético de Madrid ir más allá contra el Barcelona por el caso Griezmann?
Hombre, evidentemente una cosa es lo legal y otra cosa es lo ético, ¿no? O sea, parece ser que el Atlético, según me llega, pues está un poco enojado por la forma de actuar y caso legalmente, obviamente, está prohibido por las normas FIFA, está prohibida la negociación previa a los 6 meses anteriores a la terminación del contrato. Pero también es cierto que luego la eficacia de toda esta serie de denuncias y tal, pues son realmente, no tienen apenas efectos. ¿Por qué? Porque primero, tampoco está excesivamente bien reglamentado y determinado cuáles podrían ser alguna sanción económica, pero yo creo que aquí lo que el Atlético de Madrid busca es un poco poner las cosas en su sitio y que un jugador que dijo que rescindía su contrato, pues que lo rescinda efectivamente, ¿no? Porque lo ha hecho de palabra, pero tiene que depositar una cláusula de rescisión. Mientras no deposite la cláusula, el jugador del Atlético de Madrid, evidentemente, y ahí sí, si el jugador no se presentara a la presentación, como parece ser que está saliendo en prensa, o que el Atleti exige su presentación, obviamente está en todo su derecho del Atlético de Madrid exigirlo, ¿no? Y ahí el jugador entraría ya en un problema laboral de la legislación española conforme a su contrato, porque todos los trabajadores tenemos que presentarnos a trabajar cuando nos dice nuestra empresa, ¿no? Que se trata, tiene un efecto más de ruido y folclórico que las sanciones que se pudieran derivar. Efectivamente, puede haber sanciones, pero no son muy relevantes, ¿no? Sí. En el caso de la FIFA, en cuanto a la negociación, la verdad que es una norma que no tiene sentido, porque todos negociamos sin terminar los contratos, porque si no, no se harían traspasos, no nos pondríamos de acuerdo. Pero otra cosa es también tener las pruebas y los medios materiales que certifiquen, porque siempre es muy difícil de probar, ¿no? El Atleti también intuye o parece manifestar que posee la prueba o el documento, pero la realidad es que la sanción que pudiera darse, más allá de la imagen pública que se pueda dar en este caso por parte del jugador del Barcelona, y también el Atlético de Madrid defender esa imagen pública y ese actuar de los terceros, no es en este caso. Te vuelvo a insistir que en el tema de la FIFA, bueno, es más agua que borraja y es una norma que al final le trata de, su espíritu es tener un cierto equilibrio en el mercado, pero la realidad es que es una norma totalmente ineficaz y que no tiene sentido en los días de hoy.
Por lo que te entiendo, Vicente, entonces, tiene mucho más peligro el caso para Griezmann, si no se presenta el domingo, que para el Barcelona, en principio, por poder demostrar que lo que hicieron no estaba bien.
Sí, sí, exactamente, sí, porque bueno, al final el Barcelona será una sanción económica, el jugador también, pero bueno, también pueden ser la FIFA a veces discrecional y el jugador, aparte, ya tendría una sanción grave por parte de su club si no se presentara, por supuesto.
Jugando al derecho ficción, porque esto, bueno, es una cosa que no ha ocurrido, pero en el caso en el que el Barcelona, Vicente, se echase para atrás y ese contrato estuviese efectivamente firmado, Griezmann no podría reclamarle nada al Barça, porque ese contrato es ilegal, ¿no? ¿Sabes en la hipótesis en la que te sitúo?
No. Sí, sí, podría exigirle perfectamente, ¿no? Sí, podría exigirle. Ilegal no es. Es un contrato y un compromiso que obliga a las partes, evidentemente.
Otra claro, pero no se puede firmar contratos con jugadores que tienen más de 6 meses de contrato con el otro club, ¿no? Me refiero, Griezmann podría reclamarle al Barça, oye, tú me fichaste, tú me prometiste estas cantidades.
Sí, por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí, claro que sí.
Bueno, pues
claro que se las podría. A no ser que el contrato preveyera
y dijera, bueno, este contrato tendrá su eficacia una vez que se haya depositado la cláusula de rescisión uh-huh. oportuna y efectivamente el jugador haya resuelto su contrato con el Atlético de Madrid. ¿Entiendes? Que sí. Lo lógico es que ese contrato dijera eso, uh-huh. que haya unos antecedentes o un exponente donde diga que este contrato que se va a firmar tiene sus efectos a partir de que se del 1 de julio, de que cuando el jugador efectivamente pague su cláusula de rescisión, que imagino que le dará el dinero al Barcelona.
Sí, sí, como suele ser en estos casos. Y ya la última, Vicente. Recuerda que a partir del 1 de julio la cláusula de Griezmann bajaba de 200 millones a 120. Si el Atlético de Madrid pudiese demostrar que el contrato es de marzo, ¿podría reclamarle al Barça los 200 millones que eran en marzo en lugar de los 120 que son a partir del 1 de julio?
Yo entiendo que no. Me dices así muy pronto, me sí. dices he metido en un montón de líos, sí. pero en principio te diría que no. Igual que te digo que sí obligaría al Barcelona a pagarle a Griezmann, depende de cómo esté realizado sí. el contrato, pero en este caso no, porque no hay una ruptura de contrato uh-huh. En esa fecha, ¿me entiendes? Uh-huh. No, ahí no. Ahí no lo veo yo. Bueno. Pero bueno, salvo mejor derecho y otra opinión, sí, pero sí. así a bote pronto te diría que no.
Bueno, esto ha sido casi un atraco continental, transoceánico, así que te agradecemos mucho bueno, que pongas, nada. Vicente, un poquito de luz a este caso que de repente ha estallado hoy con esa respuesta, con ese comunicado del Atlético de Madrid. Muchas gracias por atender, como siempre, la llamada de la cadena COPE. Un abrazo fuerte, Vicente.
No le falta razón al Atleti en lo que está haciendo. Esto ya es de mi cosecha y no es nada legal, es solamente ético. Un abrazo muy grande a vosotros.
Un abrazo, Vicente. Vaya follón. Minguella, José María, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, amigo.
Vaya Bien. Follón. Fíjate que yo, antes de que saltara la bomba con el Atlético de Madrid, le decía a Avilés y a los chicos, ¿a quién llamamos para hablar de la rueda de prensa de Bartomeu? ¿Quién mejor que Minguella, no? Porque seguro que hay muchas cosas que no le gustan de las que están pasando. Y de repente esto. Mingui, no sé si te esperabas una reacción tan visceral del Atlético, que está muy enfadado con el asunto, por lo que sabemos y por cosas que quizá no sabemos. Y fíjate lo que nos contaba ahora Vicente Montes, ¿no? Que Griezmann se puede ver en una situación comprometida si no se presenta este domingo, que parece que el Barça en esto tiene menos que perder.
Sí, bueno, yo creo que, bueno, seguro que el Atlético está molesto con el Barça desde el año pasado, porque cuando el Barcelona habla, o alguien del Barcelona, no, el club entero no habló, alguien del Barcelona habló y llegó a unos acuerdos en un restaurante de Barcelona y todo esto para que el jugador se incorporase el año pasado previo pago de la cláusula, esto creó muy malestar en el Atlético por una razón, porque esto obligó al Atlético a tener que mejorar el contrato del jugador cuando para que se quedase allí, cosa que el jugador hizo y dejó al Barcelona un poco en la estacada, pero este aumento, que no sé de cuánto fue, pero muy sustancial del contrato del jugador, tuvo efectos en otros jugadores, porque en un vestuario que hay 20, 22 jugadores, cuando pasa algo, tiene repercusión no en un jugador, sino en muchos. Es decir, si le das un caramelo a un jugador, prepara 20 caramelos, porque los otros te los vendrán a pedir también. Y esto es lo que enojó al Atlético, el coste que le significó el aumento del contrato que tuvo el año pasado que hacer uh-huh. para que el jugador se quedase allí.
De hecho, hay un comunicado, me lo recordaba Juan Gato durante la tarde, hay un comunicado ya del Atlético de Madrid en mayo del año pasado, en 2018, diciendo estamos hartos de la actitud del Barcelona con este tema. O sea, que como tú dices, Mingui, esto viene de lejos, esto no es de ahora. Yo pero no me acordaba... que ha sido una reacción muy muy rápida, muy agresiva, nada más escuchar a Bartomeu.
Sí, pero porque ellos estaban preparados, ellos sabían, no sé cómo se enteraron, de que, bueno, seguramente porque ahora con este sistema de ordenadores y de WhatsApps y de, en fin, todas estas tecnologías, el que utiliza estas tecnologías, yo soy inexperto total, pero solo analizando lo que pasa en el mundo te das cuenta que estás casi, por decirlo de alguna forma, con el culo al aire. Sí. La prueba es que Assange, que no sé, no lo conozco, pero es un personaje y tal, no sé qué, pues sacó 800.000 informes o WhatsApps o no sé qué del Pentágono de Estados Unidos, sí, sí. que se supone que es un sitio cerrado.
Y seguro.
Seguro. Entonces, si una persona puede llegar a sacar esto de un sitio así, quiere decir, luego está los personajes estos de los hackers, sí. que resulta que entran en un ordenador y te sacan tal, no sé qué. Entonces, todo esto es un peligro, no peligro, es una realidad, que es una forma de trabajar muy directa, muy muy concreta y seguramente muy rápida y actual, pero que tiene sus riesgos. Hmm. Yo me imagino que el Atlético, la gente del Atlético, cuando Miguel Ángel Gil, que lo considero una persona muy seria, muy preparada y muy experto, porque lleva muchos años en esto del fútbol, desde la época que era administrador con su padre de presidente, pues bueno, cuando dijo que desde marzo lo sabía, pues porque, o que había visto un contrato, es porque lo había visto. Entonces, esta es la realidad. Esto es una cosa. Otra cosa es que esta norma que existe en España de la cláusula es una de estas cosas, una contradicción total. Es decir, ¿cómo va a pagar un jugador una cláusula un día determinado
sin haber negociado previamente?
Si antes no ha hablado con un club que le pone el dinero. Sí, sí. Esto es imposible. Es decir, esto entonces, no, es que no puedes hablar con un club, con un jugador que tiene un contrato en vigor. Es verdad. Seis meses antes, hasta seis meses antes, sí, pero un jugador que tiene tres años más de contrato, claro, no está en esta situación. Entonces, ¿cómo me pongo yo en contacto con un jugador, arreglo unas condiciones, el jugador se convence de que va a pagar la cláusula, de que yo le voy a dar el dinero y todo esto, si no hablo con él? Entonces, claro, esto es insalvable. Sí. Mientras siga...
Esto todavía, Miguel, ya se puede hacer en la NBA, que la voluntad o la opinión del jugador no importa, ¿no? Entonces tú comunicas al otro que le vas a comprar y ya está, ¿no?
Vale, pero, de acuerdo, pero lo compra, no paga la cláusula. Es decir, esto es una cosa que de hace mucho tiempo, claro, esto es de hace muchos años, esto de la cláusula, sí. Cuando entró, vamos a decir, el proceso democrático dentro del fútbol, y los jugadores fueron considerados trabajadores y tuvieron derechos sociales y todo esto y tal, y entonces consiguieron quedar libres. Y para no quedar libres, pactan una cláusula en el contrato en el momento que firma. Muy bien, y está perfecto y tal, y que quiere pagar la cláusula, muy bien. Pero resulta que esto choca con la normativa de la Federación y de la FIFA, de que no se puede hablar con un jugador, sí, que no tiene un contrato en vigor. Esto es un contrasentido total.
Déjame preguntarte, Mingui, ¿cómo crees que va a terminar? Porque durante la tarde hablábamos nosotros en la redacción y decíamos, ¿y si ahora el Barça, con todo el asunto de Neymar y con el polvorín que tiene montado el vestuario, se echa para atrás? Si ahora dice, no vamos a pagar por Griezmann, no queremos a Griezmann. ¿Crees que es un escenario que puede ocurrir?
No, yo creo que no. Yo creo que el Barça, cuando se habló hace tres o cuatro meses, que fue cuando yo dije que si venía Griezmann no volvía al campo del Barça, ya lo tenía arreglado. Es decir, no me imagino, es inimaginable que un jugador profesional, mejor o peor asesorado, vamos a decir que bien asesorado, diga un día y salga diciendo que no va a seguir en un club si no tiene un acuerdo con otro club. En aquel momento, para tirar pelotas fuera, se dijo, no, el PSG, sí, un equipo inglés. No, hombre, era evidente que era el Barça. Entonces, lo que pasa es que, precisamente por la normativa esta, hasta el 1 de julio, dada esta circunstancia de que la cláusula bajaba, no se podía decir nada. Resulta que cuando empieza julio, será por el calor y tal, empieza a explotar el caso Griezmann. No, hombre, todo esto ya era de prever. Es decir, el día 30 de junio, Griezmann no existía. Y el día 1, hombre, este Griezmann, ¿de dónde ha salido este Griezmann? Esto no se puede saber. Entonces, esto, como decía Vicente, va a tener sus más o sus menos y tal. Ha creado una tensión muy desagradable entre dos grandes clubes que siempre se han llevado muy bien históricamente. El Atlético de Madrid y el Barcelona se han llevado muy bien, recuerdo, perdona la incidencia, sí, negociando con el Barça la adquisición, la contratación de Hugo Sánchez del Atlético de Madrid. Y Vicente Calderón, que estaba muy fastidiado ya el hombre y tal, me decía, Minguella, por favor, llevároslo, que si no irá a la Castellana. ¿Entiendes? Decirte que el hombre, como Atlético, prefería, si tenía que irse el jugador, que fuese fuera a Barcelona, que no fuera. Bueno, y esto es una cosa evidente. Entonces ahora se ha creado esta sensación, va a haber sus tiras flojas, vamos a ver cómo el Barça puede reunir o tener o hacer el cheque de 120 millones para que el jugador lo deposite en la liga profesional o lo que sea, y como decía Vicente, lo que tiene que hacer el jugador es una situación un poco ingrata, porque yo no creo que este depósito sea antes del domingo o lunes, cuando empiece la pretemporada del Atlético, pues el jugador tiene que presentarse, porque el jugador es del Atlético, y luego, claro, cuando presente el cheque o lo deposite en la de esto, pues ya volverá. Pero va a quedar durante un tiempo una mala relación entre dos clubes amigos históricos. Y esto, pues bueno, no sé cuánto va a durar. Y además, en el caso del Barça, incorporando un jugador que no es un jugador, vamos a decir, 100% querido. Porque lo que pasó el año pasado, hay mucha gente que la prueba es que cuando vino el Atlético de Madrid, no sé si era el mes de abril o así, en el campo del Barça, cada vez que tocaba el balón Griezmann le silbaban, ¿me entiendes? Pero bueno. Esto, yo creo que quedará en una cosa anecdótica, pero sí que es de lamentar esta situación tensa entre dos grandes clubes como es el Atlético y el Barça.
Pues apunto todo lo que me dicen. Minguella, ya muchas gracias, un abrazo.
Muy fuerte, buenas noches.
Está por ahí Juan Gato también. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Santi, te menuda lo voy a perder, ¿eh?
Menuda situación. Sí. Como decía Charlie luego antes en la linterna con Expósito, era una tranquila tarde de viernes cuando de repente ha estallado esto. Quiero saber tu opinión, Gato, sobre lo que ha ocurrido esta tarde, esas hostilidades que diría el maestro Héctor del Mar.
No, a mí, de lo último que ha dicho Minguella, me fastidiaría que quedase en una cosa anecdótica. Es decir, vamos a ver, si el Atlético de Madrid ya el año pasado puso grito en el cielo con ese comunicado diciendo que estaban hartos de la actitud del Barcelona, si Miguel Ángel Gil, porque esa fase fue de Miguel Ángel Gil Marín, si Miguel Ángel Gil fue el que, digamos, que destapa otra vez las hostilidades anunciando bombo y platillo durante una corrida de toros que se va al Barcelona a Griezmann y que hay un acuerdo desde el mes de marzo, que es en fechas de encima para más inri, en fechas de jugarse la Champions con la Juventus de Turín y con el Barcelona, partido de Liga, muy importante. Y ahora anuncia este comunicado. Yo quiero creer que el Atlético de Madrid va a llegar hasta las últimas consecuencias de esto. Yo no sé si llevará denuncia a FIFA, hasta dónde querrá llegar, porque claro, en todo este tinglao hay varios aspectos. Que le está diciendo a Moris que te dijera para preguntarle a Miguel, pero no hay mucho tiempo. Lo que especifica el Atlético de Madrid en su comunicado es que le dice que no al pedir el Barça un aplazamiento del pago referido al importe de la cláusula. Es decir, ¿esto qué es? ¿Por un ataque de cuernos porque el Barcelona no quiere pagar la cláusula de tal cual? Y por eso pone el grito en el cielo el Atlético de Madrid. Luego hay en ciernes, hay una negociación por Semedo, que también tiene contrato en vigor. Uh-huh. Y el Atlético de Madrid está pidiendo, no sé si negociando la cláusula, incluirlo en la operación. Es decir, aquí nos van a contar lo que ellos quieran, lo que es lo mismo que le decía yo ayer a Joseba. Y estamos ante una ley que es la que más se vulnera continuamente en el fútbol. A raíz de todo esto ha empezado a decir la gente que el Atlético de Madrid ha hecho lo mismo con Joao Félix, y no es el caso porque el Atlético de Madrid pidió una autorización expresa al Benfica para poder negociar con el jugador, pero se vienen aquí el caso de Vitolo, de Augusto, etcétera. Hay una serie de casos
que al final... el de Hermoso, ¿no?
Efectivamente. Bueno. Entonces, vamos a ver, a mí me ha sorprendido la postura del Atlético de Madrid porque parece que no va de farol, parece.
Sí.
Pero yo quiero que vaya hasta las últimas consecuencias si es así. Y luego vamos a ver qué consecuencias tiene. Desde luego, al que ha puesto firmas al futbolista, desde luego.
Sí, eso seguro.
Al futbolista le llama al orden y lo combina que se presente en el entrenamiento porque si no va a incumplir el contrato. Y luego con el Barcelona, decía Minguella que sí, que son unas relaciones que se van a deteriorar, que luego se reconducirán, pero vamos, esto viene de lejos. Y en el fondo el que está jugando con el club es el futbolista, pero Barcelona está utilizando también eso porque negoció con el futbolista jugándose el Atlético de Madrid lo que se estaba jugando. Que yo no sé si eso influyó o no, pero hay vídeos, hay imágenes en las que te deja un poquito de sombra de duda sobre la actitud de Griezmann en esos partidos.
Bueno,
vamos a ver qué queda todo, Santi, porque
a ver qué pasa.
El asunto no es baladí, no. Es un asunto que, desde luego, el golpe de efecto entre la afición lo ha conseguido el Atlético de Madrid porque la gente estaba de uñas con este asunto, muy caliente, y la gente ha reaccionado diciendo, bueno, me parece que este club ahora sí que me representa en este asunto y lo está haciendo bien. Vamos a ver hasta dónde llega, hay que verlo.
Pues sí, y este culebro no nos lo esperábamos, por lo menos no este tranquilo viernes 5 de julio. Gracias, Juan. Un abrazo grande.
Abrazo, Santi.
Enseguida le pregunto también a Dani Senabre y a Miguel Rico sobre este asunto, pero antes, 11:58, mensajes en el partidazo. Luis Basteiro, muy buenas.
Buenas noches, Santi. Que no dejan de llegar al 637-230010 y también a las cuentas de Twitter e Instagram, @partidazocope. José Antonio, la hipocresía del Atlético de Madrid es brutal. Ellos sí pueden tocar jugadores, como por ejemplo Rodri, pero cuando se lo hacen a ellos ponen el grito en el cielo. Lo que se está haciendo ahora es solamente de cara a la galería, Marcos. Si el Atlético tuviese una prueba ya la habría sacado y estaría pidiendo 200 millones y no 120. Laura, ya era hora de que el Atlético se plantase. Es increíble que el Barça siempre actúe a su antojo y sin tener en cuenta los contratos vigentes. María, ¿qué necesidad tiene el Barça de complicarse la vida negociando? Que pague la cláusula, que para algo está. Y por último, dice Raúl, yo a Griezmann lo ponía el domingo a correr por la mañana, por la tarde y por la noche a las órdenes del profe Ortega. Ya veréis qué rápido paga la cláusula y se deja de pantomimas.
Vuestros mensajes, que podéis seguir enviándolos, ya lo sabéis, y, para hacer el partidazo esta noche con nosotros. Enseguida seguimos con este caso, pero es que ha dicho muchas más cosas Bartomeu. Las analizamos ahora.
El partidazo de COPE.
Estar informado.